Vamos a dar comienzo a la intervención de Roberto Blanco Valdés, al que agradecemos su presencia. Roberto es catedrático de Derecho Constitucional, es escritor y es una figura en la opinión pública de Galicia. Nos va a hablar de la Convención y de su relación con el marco constitucional. Roberto, gracias por venir.
Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos. No diré a todas porque no es mi forma de hacerlo, pero en fin, si hay alguien que se pueda molestar, buenos días a todos y a todas. La verdad es que estar aquí es un motivo de especial satisfacción. He estado en este aula hablando al público en muchísimas ocasiones, en un gran número de ocasiones, y esta ocasión es una ocasión especial para mí, una ocasión muy grata y diría incluso que hasta emocionante, porque creo que la labor que desarrolla Vida Independiente Galicia y las personas que están al frente de este movimiento es realmente admirable. De todos los colectivos, que sufren situaciones de marginalidad en España, lo hablábamos ahora, ¿no? Probablemente el de los discapacitados físicos y psíquicos es el que sufre una situación de mayor dureza y en condiciones, de un gran aislamiento social, porque no han conseguido convertir su causa, no habéis conseguido convertir esa causa en una causa políticamente correcta como otras, y por tanto la situación es una situación en donde los avances son lentísimos. Por tanto, para mí, insisto, es un motivo de especial satisfacción cuando Manolo, que es buen amigo, casado con una vecina mía, me habló de la posibilidad de venir aquí. Enseguida le dije que sí, a pesar de que efectivamente tengo una agenda de trabajo complicada, y lo único que espero es que no aburriros. Esto espero no aburriros. Yo sé que para oír a alguien durante, es cierto que yo haré una cosa y no hablar más allá de 30 o 35 minutos, pero en todo caso, para oír a alguien 30 o 35 minutos hay que echarle mucho valor. Yo siempre suelo decir a las personas que me hacen el honor de escucharme que yo no vendría a escuchar a Roberto Blanco. Y por tanto, creo que vosotros tenéis muchísimo mérito vosotros por hacer. Fijaros, lo que voy a intentar es reflexionar con vosotros para intentar luego, quizá, no sé si podemos abrir luego un debate, me imagino que sí, ¿no? Que podemos luego abrir un debate, reflexionar en torno a cuatro conceptos esenciales que están absolutamente vinculados a lo que me interesa fundamentalmente aquí, que es abrir alguna vía de reflexión sobre el problema que nos ocupa. Los conceptos de igualdad, de diferencia, de desigualdad y de discriminación, que a veces se utilizan algunos de ellos como conceptos prácticamente sinónimos, ¿no? Y sin embargo las cosas son muy distintas, ¿no? Yo creo que reflexionar sobre esos cuatro conceptos, con una referencia luego a la Constitución española y a las posibilidades que debería abrir la Constitución, nos va a servir para encontrar caminos, ¿no? Empezando por una reflexión sobre la igualdad en la historia, ¿no? Realmente la igualdad en la historia, la igualdad en los momentos en que la igualdad surge en la historia como una auténtica revolución, es lo que podríamos llamar la igualdad en el derecho. Como sois bastante jóvenes todos, o sobre todo todas, posiblemente recordáis todavía, tenéis frescos vuestros estudios de enseñanza secundaria, y lo que os contaban vuestros profesores cuando os decían, cuando os subrayaban la inmensa revolución que supone la introducción del principio de igualdad frente al principio del privilegio que caracterizó a las sociedades feudoestamentales, ¿no? Lo que caracteriza a la sociedad feudoestamental es que no hay ciudadanos, no hay ningún tipo de criterio de igualdad. Cada uno tiene una posición dependiendo de cuál sea su posición estamental. Los nobles tienen una posición, los clérigos esto tienen otra, el Estado ya no tiene otra, la burguesía tiene otra, los comerciantes, las personas que viven en las ciudades, las personas que viven en la corte, las que viven bajo territorio del rey o bajo territorio de los señoríos o bajo territorio de la iglesia, cada uno tiene una posición distinta. Y en ese mare magnum de privilegios feudales, en ese mare magnum desordenado, la revolución introduce un cambio extraordinario. Es esa afirmación de que todos son iguales ante la ley. Todos son iguales ante la ley. Fijaros lo que supone. Lo que supone en un momento en el que todos eran distintos, porque no había ley, la ley como norma general y de aplicación no existía. Bueno, lo que supone que alguien diga, no, todos son iguales ante la ley, todos. O sea, esto, cuando se juzga al noble, cuando se juzga al este burgués o cuando se juzga al campesino, la ley que se les ha de aplicar es la misma y los tribunales que los han de juzgar son los mismos. Esto es una revolución en la historia de la humanidad y una importancia extraordinaria. Sin embargo, es cierto, veréis cómo poco a poco he de ir acercando la lupa al punto en el que quiero centrarme especialmente, es cierto que esa igualdad formal, que es una revolución extraordinaria en relación con el pasado, supone de cara al futuro lo que se podría denominar, ayer preparando mis notas, se me ocurría que se le podría llamar la igualdad como disfraz, ¿no? Porque la desigualdad, la igualdad formal encubre, tapa, disfraza la desigualdad real, porque la proclamación de la igualdad formal se realiza en una sociedad que pasa a ser profundamente desigualitaria. Fijaros, incluso, si me apuráis, se podría decir que desde el punto de vista económico más desigualitaria que la sociedad que se quiere superar, la sociedad feudoestamental. Es decir, que cuando los niños empiezan a trabajar, las mujeres hacen trabajos en las fábricas de sol a sol, la situación de desigualdad es brutal, es terrible, es suficiente con leer a Dickens o con leer a los novelistas franceses realistas, ¿no?, para saber de qué estamos hablando, de una situación en la que las personas trabajaban de sol a sol, cobraban un salario que no era un salario en dinero, sino un salario en especie, que se le pagaba con unos bonos que canjeaban en unas establecimientos de la propia empresa que le daban mercancía averiada por un precio altísimo. Figuraros lo que es esto. Por tanto, la igualdad formal, la igualdad ante los tribunales, la igualdad en la ley, la igualdad de la ley que se aplicaba a todos, encubría esta situación de desigualdad. Y además, y esto me interesa destacarlo, por lo que inmediatamente veremos, con un Estado que se lavaba las manos, ¿no?, que esto aplicaba aquella doctrina de los economistas clásicos del laissez-faire, laissez-passer, del dejar hacer, dejar pasar, y que por tanto decía, no, mire, no, mi función no es la de esto, intervenir en las desigualdades sociales, ¿no? La sociedad es una sociedad creyente donde hay profundas desigualdades. Este es un discurso que todavía se escucha a veces, ¿eh? Es un discurso brutal, pero que todavía a veces se escucha más matizado, ¿eh? La sociedad tiene profundas desigualdades, pero lo cierto es que la finalidad de los poderes públicos no es corregir esas desigualdades. De hecho, hay una especie en esos momentos de darwinismo social. Realmente los más fuertes se defienden, los más fuertes son capaces de prevalecer y por tanto lo que ocurre es que los más débiles desaparecen. Pues ¿qué le vamos a hacer? El niño que es más débil que otro, que no es capaz de soportar esos horarios de trabajo, se muere. La mujer que no es capaz de dar a luz porque no es más fuerte que la que es capaz de parir 7 hijos, pues se morirá en uno de los partos, en uno de los que tenga. Los ancianos que no tienen una cobertura social se mueren, que no tienen una cobertura familiar se mueren, etc. Por tanto, estamos en esa situación de una igualdad formal que encubre la desigualdad real, que cubre una desigualdad real, y de un Estado que no interviene, que es lo que algún autor llamó de una manera muy expresiva un vigilante nocturno, una especie de gendarme, ¿no? La función del Estado era esencialmente la de garantizar la paz pública o la seguridad pública, y además garantizarla en lugares muy concretos, prácticamente en 5 o 6 lugares. En el resto de los lugares de cada país realmente mandaban los bandoleros y mandaban los... Lo digo siempre a mis alumnos, cuando se descubre el ferrocarril no solo permite circular más rápido, permite circular más seguro. El elemento del ferrocarril es fantástico porque permite ir más rápido, pero sobre todo ir más seguro. Nadie podía circular en España a mediados del siglo XIX por algunas zonas porque los bandoleros lo asaltaban inmediatamente. Bien, frente a esa idea de la igualdad como disfraz, existe una idea que es la moderna idea, a la que me voy a referir esencialmente, que es la de la igualdad como palanca. La igualdad en el derecho va a dar lugar a la igualdad en los derechos, ¿no? No es una proclama retórica, no, la igualdad en el derecho, es decir, el mismo derecho y los mismos tribunales para todos, esto es la igualdad formal, va a dar lugar a la igualdad en los derechos, y por tanto la igualdad en los derechos supone políticas públicas. Para garantizarle a las personas su derecho a la salud, tenemos que hacer políticas públicas, porque si no hay políticas públicas, no hay derecho a la salud. En ningún sitio del mundo donde no hay sistemas sanitarios públicos, ya me da igual cómo se gestionan con gestión pública, con gestión privada, con gestión concertada, esto me da igual. No soy en esto fanático, me da exactamente igual y no creo en el fanatismo de que todo ha de ser gestionado públicamente, no lo sé, hay cosas que se gestionan mejor públicamente y otras cosas que se gestionan mejor privadamente, pero en todo caso, donde no hay sistemas sanitarios públicos, sencillamente no hay derecho a la salud. Todos los países de Latinoamérica que yo conozco donde no hay fuertes sistemas sanitarios públicos, no hay derecho a la salud. Y sencillamente el derecho a la salud está en función de la renta. Quien tiene una alta renta tiene garantizado el derecho a la salud, y quien tiene una renta baja, pues no tiene garantizado el derecho a la salud, se pone enfermo y eventualmente se muere. Y punto. Hay un descubrimiento aquí, para convertir la igualdad en esta palanca extraordinaria, que es el descubrimiento de los tributos, de los sistemas tributarios. Es decir, el descubrimiento de que hay una cosa que se llaman impuestos, que se le cobran a los que tienen en progresión a su renta y se devuelven en forma de servicios públicos a los ciudadanos. Fijaros, este es un invento que divide el mundo en dos partes, ¿eh? Que divide el mundo en dos partes. Hay una parte donde hay sistemas tributarios modernos, que es donde hay derechos sociales, derechos prestacionales, donde hay grandes organizaciones públicas que prestan el derecho a la sanidad o el derecho a la educación, y hay, por otro lado, países donde no hay sistemas tributarios modernos, o donde no hay apenas sistemas tributarios, y donde lo que reina es la barbarie. Yo he tenido ocasión de conocer, por razones que no hacen al caso, dos países africanos, que no son además de los peores, Kenia y sobre todo Tanzania está peor que Kenia, pero en fin, Kenia y Tanzania, como turista, pero un poco más que como turista, y la verdad es que no hay nada, no hay nada, no hay absolutamente nada. Hay quien tiene bienes, y luego hay una inmensa mayor parte de personas que viven en la más absoluta indigencia, absolutamente desprotegidos. Bien, claro, estos sistemas tributarios permiten la construcción de los estados sociales, ¿no? De los primeros estados sociales, que son aquellos que dicen, no, miren, la función del Estado no es simplemente la de lavarse las manos y poner policías para que la gente se pueda pasear y pueda transportar mercancías y bienes. No, la función del Estado es algo más. La función del Estado es subvenir a las necesidades sociales y es corregir la desigualdad. Esto que nuestra Constitución dice de una manera preciosa en el artículo 9.2, que es una cláusula que llamamos habitualmente los profesionales Lelio Basso, porque fue copiada de una cláusula de la Constitución italiana que presentó un diputado socialista que se llamaba Lelio Basso, en esto de que los poderes públicos removerán los obstáculos que impidan la igualdad de todos, ¿no? De manera textual, la Constitución lo dice mucho mejor que yo lo he dicho ahora. Hay poca luz aquí y muchos años, y por tanto muchos años tengo yo ya para leer. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivos, remover los obstáculos que esto impidan o dificultan su plenitud y facilitar la participación de todos en la vida económica, social y cultural. Bien, esto es absolutamente extraordinario. Nuestra Constitución, junto a eso, contiene toda una serie de principios rectores de la política social y económica. Uno que conocéis muy bien, el artículo 49 de la Constitución, los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente en el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. Bien, es una palanca extraordinaria, es decir, hacer efectivo lo que dice la Constitución en este artículo sería fantástico, ¿eh? Y este es probablemente el objetivo, el desafío, el desideratum de organizaciones como la vuestra, ¿no? Y de los que creemos que lo que hacéis es absolutamente fundamental. Bien, por tanto, la igualdad como palanca, pero fijaros, la igualdad como palanca es junto a la igualdad como palanca, la igualdad como derecho a la no discriminación. Doy un paso más. La igualdad es una palanca extraordinaria, pero la igualdad es algo más. La igualdad, en realidad, no es más que el derecho a la no discriminación. Cuando el artículo 14 de la Constitución lo dice, y lo dice muy bien, todos son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo, religión, raza, religión o cualquier otra condición de índole personal o social. La Constitución lo que está haciendo es diciendo que la igualdad es equivalente al derecho a la no discriminación. Y nuestro Tribunal Constitucional lo ha dicho muy bien y lo ha aclarado muy bien. Dice el Tribunal Constitucional que no todas las desigualdades, no todas las diferencias son desigualdades, digamos, proscritas por la Constitución, que solo aquellas que generan discriminación son desigualdades proscritas por la Constitución. De hecho, hay desigualdades que no solo no afectan a los derechos, a la igualdad de derechos, sino que, como veremos a continuación, los aseguran, ¿no? Fijaros, es cierto, claro, que afirmar que la igualdad equivale a la no discriminación, y insisto que acerco más todavía la lupa al punto de interés, supone determinar cuándo una desigualdad es discriminatoria, ¿no? Y el Tribunal Constitucional aporta ahí un elemento de juicio, y es el de el juicio de razonabilidad. Dice, bueno, son discriminatorias las desigualdades que no son razonables, que no son proporcionales, ¿no? Que no es razonable. ¿Es razonable que una persona que tiene una disminución física, que va en una silla de ruedas, no pueda entrar, no pueda ir a la universidad porque no hay medios que le permitan entrar? Pues es absolutamente irrazonable. No solo no es razonable, es una vergüenza que debería abochornarnos a todos. Por tanto, es perfectamente evidente que es delimitable con una claridad absoluta en sus extremos, digamos, lo que es discriminatorio por no razonable y lo que no. Es cierto que hay un punto en el que es discutible, ¿no? ¿Tiene que haber o no tiene que haber cuotas para mujeres en las listas electorales? Hay gente que, incluso grupos feministas, que defienden que sí, y hay grupos feministas que defienden que no. Hay grupos que defienden que no, que las cuotas no son, en el caso de la discriminación de mujeres, el instrumento adecuado. Bien, por tanto, es cierto que el criterio de la razonabilidad, de lo que es razonable o no razonable, es un criterio subjetivo. Por tanto, como tal criterio subjetivo, supone dos cosas: que varía con el intérprete de la Constitución, Yo estoy convencido que, lo diré con una claridad que no puede ser mayor, que dependiendo de cuál sea el Tribunal Constitucional, hay cosas que se consideran razonables y otras que se consideran irrazonables. Un mismo Tribunal Constitucional consideraría irrazonables cosas que otro considera absolutamente razonables. Y esto no quiere decir que sea mejor o peor, ¿no? Simplemente es distinto, y uno de los elementos definidores de la sociedad democrática es el pluralismo ideológico. Por lo tanto, hay personas que consideran que el que haya cuotas para las mujeres en las listas electorales es absolutamente razonable, y hay personas que consideran que es un despropósito. Pero pondré un ejemplo todavía más polémico. Hay personas que consideran que el tratar penalmente de manera diferente los delitos cometidos por hombres y por mujeres, los llamados delitos de género, es... ¿Voy muy rápido? Sí. Es que no me había dado cuenta, perdóname. Hay personas que consideran que tratar de manera distinta los delitos de género es absolutamente razonable. El tratar los delitos cometidos por hombres y por mujeres es absolutamente razonable. Y hay personas que consideramos que es absolutamente inconstitucional, que es una violación flagrante de la Constitución. Aunque el Tribunal Constitucional ha dicho que está bien, yo sigo pensando que es una violación flagrante de la Constitución. Por tanto, depende del intérprete. En primer lugar, el juicio de razonabilidad depende del intérprete, pero en segundo lugar, varía con el tiempo. Varía con el tiempo. Casi todos los que estáis aquí sois muy jóvenes. No todos, pero casi todos sois muy jóvenes. Y por tanto, como casi todos sois muy jóvenes, es difícil que entendáis, es difícil haceros entender cómo hubo una época no tan lejana en la historia de España en donde la disminución física o psíquica, fuera la que fuera, era sencillamente una desgracia, lo que a uno le tocaba y con la que uno tenía que conformarse. Era una desgracia. Dios te castigaba con aquello y se terminó. Yo tengo amigos, buenos amigos, con polio, la gran epidemia de polio que hubo en España en los años, los finales de los 50, y, bueno, pues sencillamente el padre que tenía un niño con polio tenía un niño con polio, y esto era una desgracia, y a nadie se le ocurría entonces pensar, o se le ocurría a muy poca gente pensar, que eso daba, esto automáticamente debería dar derechos, que generaba automáticamente derechos y expectativas de derecho que no tenían otras personas, o que no tenían por qué tener otras personas. Por tanto, esto ha variado con el tiempo, ¿no? Y discriminaciones que hoy nos parecen inaceptables, que hoy nos parecen bochornosas, que nos avergüenzan a todos. A mí me avergüenza que no haya rampas en los sitios. Me produce esto, el ejemplo que me ponías, ¿no?, del que hablábamos antes de comenzar. Esto, la persona que no puede acceder a un colegio electoral y al que le sacan la urna, bueno, pues es perfectamente obvio que le saquen la urna, pero es una locura. Es decir, que es una... Esto no es la forma de hacer las cosas. El ciudadano que tiene derecho a voto y por tanto ha de poder ejercerlo en igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones quiere decir poder acercarse a la urna a votar. Esto es igualdad de condiciones. Lo demás no es igualdad de condiciones. O sea, si le tiene que sacar la urna, no es igualdad de condiciones. Bien, por tanto, la igualdad como derecho a la no discriminación. Y ahora, algo más a lo que quiero acercarme, que os sonará un poco extraño en un primer momento, pero que me parece importante, de lo que me parece importante dejar constancia. La igualdad como derecho a la diferencia. Fijaros. La igualdad en realidad no garantiza que todos somos iguales, porque es mentira que todos seamos iguales. Todos somos distintos. No solo todos somos iguales, sino que todos somos distintos. Tenemos distinto sexo, tenemos incluso los que tenemos el mismo sexo distintas preferencias sexuales. Esto, incluso los que tenemos el mismo sexo y las mismas preferencias sexuales tenemos distintas maneras de ver las cosas. Tenemos, por supuesto, distintas opiniones, tenemos distinta religión o no, tenemos ninguna. Tenemos distintas razas, tenemos distinto color. Tenemos distintas maneras de enfrentarnos a las cosas que nos pasan, tenemos distintas condiciones físicas, de salud, etcétera, ¿no? Y por tanto es mentira que la igualdad garantice esto, que todos seamos iguales. No, la igualdad lo que garantiza es que no se nos trate de manera desigual por ser diferentes. Lo que garantiza, lo que asegura, es nuestro derecho a ser diferentes. Hay casos en que esto se ve peor, pero en el caso, por ejemplo, de la opción sexual de las personas homosexuales, se ve perfectamente, con una claridad meridiana. Lo que asegura la igualdad no es que seamos iguales, no, es que seamos diferentes y por serlo, a pesar de ser diferentes, no se nos trate de manera distinta. Que se nos deje contraer matrimonio igual que a las personas del mismo sexo, perdón, de distinto sexo. Que se nos deje esto, que a nuestra pareja tenga derechos hereditarios. En el borde de la situación, yo sé que hablo de cosas discutibles, que se nos deje o no tener hijos, que se nos deje o no adoptar niños, ¿no? Por tanto, sin duda alguna, la igualdad nos garantiza el derecho a ser diferentes. Esto resuelve, claro está, el problema de las desigualdades, y quisiera ser aquí prudente en la matización, porque antes hablándolo, me expliqué mal. Esto resuelve el problema, digo, de las desigualdades que se originan en diferencias que no tienen por qué generar discriminación. Es decir, en las discriminaciones socialmente construidas. Vamos a ver si soy capaz de explicarme. La diferencia entre un hombre y una mujer es una diferencia obvia. La diferencia es obvia. Las funciones, esto, la apariencia física, las funciones, la fisiología, la anatomía, es perfectamente obvio que son diferentes. Los hombres, hay cosas que no podremos hacer nunca, por lo menos decían los el Parlamento, decían los clásicos ingleses que el Parlamento inglés podía hacerlo todo salvo convertir un hombre en mujer. Bien, pues esto ya se puede. Nadie se decía cuando no se podía, ahora ya se puede, ¿no? Por tanto, quizá podemos decir que el Parlamento inglés puede hacerlo todo salvo hacer que los hombres den a luz. Quizá algún día esto se pueda conseguir. Pero en todo caso, en tanto no se pueda, es incluso discutible si se ha de poder o no se ha de poder, ¿no? En fin, no me meto ahora en esa cuestión. En tanto no se pueda, parece que hay obvias diferencias. Ahora bien, que de esas diferencias se derive desigualdad, esto es una construcción social. Es una construcción social de manera tal que las desigualdades que se derivan de la diferencia y las discriminaciones vinculadas a la desigualdad han sido extraordinariamente distintas en relación con las épocas. Os contaré una anécdota graciosa, ¿no? En las Cortes de Cádiz se discutía sobre cuál debía ser el censo electoral que se debería tener en España, y en concreto si deberían ser o no incluidos en el censo electoral de la época de las Cortes de Cádiz los castas, es decir, los españoles que tenían antecedentes africanos, que traían sus antecedentes de África, es decir, los que no eran de pura raza blanca, sino que eran mestizos, en una palabra, ¿no? Se discutía si los mestizos deberían ser o no incluidos en el censo electoral a la hora de calcular el número de diputados que tendrían las provincias, digamos, peninsulares y las provincias de la España ultramarina, de la España americana. Y, como es obvio, había diputados que eran partidarios de incluir a los castas y había diputados que eran contrarios, porque esto perjudicaría a los diputados españoles. Hubo un momento de la discusión en que un diputado dijo, bueno, como sigamos así, insistamos en incluir a los castas, habrá incluso algún diputado que se atreva a proponer que se incluya a las mujeres. Y en ese momento las actas de las Cortes se tomaban ya taquigráficamente, había ya taquígrafos. En ese momento el taquígrafo anota, entre paréntesis, si se lee en el diario de sesiones, grandes gritos, no, no, eso nunca, no, no, no. Fijaros lo que estoy diciendo. Diputados que eran los hombres de su época, por tanto que tenían prejuicios raciales, como es perfectamente evidente, muchos de ellos tenían esclavos y tenían trabajadores en sus plantaciones, que estaban dispuestos a que la población mestiza fuera tenida en cuenta a la hora de calcular el censo electoral, sin embargo, consideraban que era una atrocidad que les ponía los pelos de punta el que se incluyese a las mujeres. Bien, esa igualdad es una igualdad. La diferencia derivada de la desigualdad, mejor dicho, derivada de la diferencia, se ha construido socialmente y, por tanto, las desigualdades derivadas de la diferencia de sexo, de raza, de religión, han cambiado. Han cambiado. Aquello que decía la señora, se casó, la hija de la amiga se casó con un negro. Yo no estoy en contra, pobrecito, encima que es negro, ¿no? Bueno, pues es terrible, ¿no? No, yo no estoy en contra, pobrecito, pobrecita mía, encima que se casa con un negro, encima que es negro, bastante desgracia tiene con ser negro, encima. Bueno, pues es perfectamente obvio que afortunadamente esto ha ido cambiando, ¿no? Y vamos hacia una sociedad multirracial. Conozco alguna niña que no señalaba con el dedo, porque se le enseñó desde pequeñita a no señalar con el dedo, pero que le decía a su papá, cuando en el Santiago de hace 15 años, veía a un negro, papá, un negro. Esto a nadie le llama ya la atención que haya una persona de color, chino, negro, americano, afroamericano, en fin, llamadle como queráis, porque esto ha cambiado, por fortuna, ¿no? Estamos en una sociedad multirracial y, por tanto, es cierto que esas diferencias socialmente construidas, mejor dicho, esas diferencias que dan lugar a la construcción social de las desigualdades, han ido evolucionando con el tiempo. Ninguna de vosotras admitiríais ya que si os dijera que no podéis disponer de los bienes que le dais de vuestros padres sin permiso de vuestros maridos, de vuestras parejas, o que no podéis abrir una cuenta corriente sin permiso de vuestros maridos, o que no podéis alquilar un piso que es vuestro sin permiso de vuestros maridos. Esto ocurría en España en los años 50, y alguien dirá, ocurría en España porque había dictadura. Sí, es cierto, ocurría en España porque había dictadura, pero ocurría en Francia, donde no había dictadura, y donde las mujeres tampoco podían abrir una cuenta corriente sin la autorización de sus maridos. Las mujeres eran una especie de menores de edad que pasaban de estar bajo la patria potestad de sus papás a estar bajo la patria potestad de sus maridos cuando se casaron. Por tanto, hay diferencias construidas socialmente, perdón, desigualdades construidas socialmente a partir de diferencias obvias, y hay diferencias que dan lugar a desigualdades que son evidentes y que no son construidas socialmente, aunque la construcción social, y ahí donde estaba nuestro motivo de confusión, la construcción social existe también. La diferencia que hay entre una persona que puede andar y una que no puede andar porque tiene una minusvalía física es evidente. Es evidente y no va, desaparece con el tiempo, no desaparece, no es una construcción social. La construcción social es la que convierte al minusválido en un inútil. Esto sí es una construcción social. Ese minusválido que se convierte en un inútil y que por tanto por serlo ha de estar metido en su casa. No, mire, no, esto es mentira. Usted tiene una diferencia física que determina una desigualdad radical, en algunos casos muy importante, dependiendo de cuál sea el grado de minusvalía, y por tanto, eso no es una construcción social. Es cierto que sobre eso se construye socialmente, pero esto no es una construcción social, es una evidencia social. Y por tanto, es una evidencia social frente a la que las políticas, que es a lo que me voy a referir de inmediato, a las políticas de discriminación positiva, las políticas de discriminación inversa incluso, son absolutamente indispensables. Y además tienen que permanecer en el tiempo, y además no son opcionales, no son una opción que el legislador pueda adoptar. Es discutible. Y el legislador puede tener un criterio o otro criterio respecto de si hay o no que introducir políticas de discriminación positiva para acabar con la posición de desigualdad de las mujeres. Esto es discutible. ¿Me seguís? Y de hecho la prueba de que es discutible es que hay opiniones distintas en grupos que están en contra de las desigualdades de las mujeres. Porque claro, los que están a favor de que las mujeres sean desiguales no nos importan. Hay idiotas en todos los sitios y por tanto la opinión de estos idiotas no nos importa. Esto es inevitable, es un derecho, esto, en fin, el derecho a ser parvo pues es un derecho que no está en la Constitución, pero que es un derecho. Por tanto, no lo vamos a poner en discusión. No, estoy hablando de la gente que quiere acabar con las desigualdades de hombres y mujeres. Pues de esa gente hay algunos que razonablemente piensan que no hay que introducir medidas de discriminación positiva. Bien, es absolutamente evidente que si no introducimos medidas de discriminación positiva, determinadas medidas de discriminación positiva, no garantizaremos el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Por ejemplo, las cuotas. Las cuotas de reserva de plaza, pues es evidente que hay que introducir cuotas de reserva de plaza y no es algo opcional para la administración. La igualdad en la ley exige necesariamente que las administraciones adopten políticas públicas tendentes a la superación de las desigualdades que no son construcción social, sino que son una evidencia social. Que no son una construcción social, sino que son una evidencia, que son manifiestas y que no son superables esto a través de los cambios en las ideologías. El día que las ideologías cambien, no será necesario esto hacer tomar medidas de discriminación positiva entre blancos y negros. El día que las cosas cambien. Yo estuve en una universidad norteamericana hace años, en Georgetown, en Washington, y había bastantes alumnos negros, ¿no? Es cierto que en la ciudad hay un 70% de población afroamericana. Y pregunté por qué había tantos alumnos negros, ¿no? Me dijeron, pues porque hay esto, cuotas, hay reservas de plaza, hay cuotas de reserva, ¿no? Y los alumnos negros están becados, y por tanto, por eso hay tantos, ¿no? Por eso hay unas en donde hay menos. Es absolutamente evidente que esas medidas son indispensables, pero habrá un momento en el que no lo serán. Habrá un momento en el que no lo serán. Fijaros, he dicho estos días en muchas ocasiones y en muchos medios distintos la importancia que supone el que Obama haya ganado las elecciones, ¿no? Ahora lo hará bien o lo hará mal. ¿Le saldrán bien las cosas o le saldrán bien? Posiblemente lo hará bien y lo hará mal, como todos. Hará cosas bien y hará cosas mal. Pero, como todos, no. En fin, hay que suponer que no hará las cosas como su predecesor, pero quiero decir que hará cosas bien y hará cosas mal, ¿no? Pero, en todo caso, lo que supone desde el punto de vista de la igualdad, de la superación de la discriminación, el que haya un señor afroamericano, por utilizar la terminología correcta que no me gusta nada, es decir, un señor negro en la Casa Blanca, es impresionante. El que sea él el que está rodeado de blancos y es el que manda, al que le tienen que hacer la pelota, al que hay que hacerle la pelota es al negro. Bueno, esto es un cambio espectacular, espectacular, ¿eh? El que hay que hacerle la pelota es al negro. Hay diferencias, por tanto, que no tienen por qué generar desigualdad, y hay otras que generan desigualdad. Fijaros, la Constitución habla de las categorías, digamos, sospechosas, de lo que se ha dado en denominar categorías sospechosas, la raza, la religión, la opinión, o la condición personal o social. De eso habla la Constitución, ¿no? De las categorías sospechosas, ¿no? Esas categorías sospechosas, sin duda alguna, llevan a la necesidad de adoptar medidas de discriminación positiva, ¿no? Hay, sin embargo, desigualdades, y esta es la idea a la que me interesa insistir ya para entrar en la recta final, que no generan o que no derivan de una diferencia superable socialmente, sino que derivan de diferencias que están ahí y que no son superables socialmente, que son diferencias objetivas, que están en la realidad y que vamos a tener que seguir contando con ellos. No hay paralítico cerebral, es un paralítico cerebral. Y esto hay que esperar que la medicina avance, pero mientras no avance lo suficiente, pues lo seguirá siendo. Por tanto, lo que hay es que integrarlo en la sociedad como paralítico cerebral. Este es el desafío, ¿no? Este es el desafío. Es cierto, claro, que las medidas de discriminación positivas ofrecen oportunidades y tienen peligros, sin duda. Ofrecen oportunidades y tienen peligros. Digamos que si aquí el principio de proporcionalidad es un principio absolutamente esencial, ¿no? Es evidente que hay materias en donde la discusión no existe. No puede no haber rampas en los edificios públicos. Incluso yo creo que no debería haberlas, no debería no haberlas en los edificios privados. Y probablemente lo que habría que es que me dicen que ya está legislado, que exigir el cumplimiento estricto de la legislación de superación de barreras, ¿eh? De manera tal que quien no construya una casa con superación de barreras no se le dé, por ejemplo, licencia de primera ocupación. Sería tan sencillo como esto, que los ayuntamientos no diesen nunca licencias de primera ocupación a viviendas con barreras. Tan sencillo como esto, que lo podrían hacer. Es más, posiblemente lo deberán hacer los ayuntamientos legalmente. No se concederá ninguna licencia de primera ocupación a ningún tipo de edificación, pública o privada, que esto en la que haya barreras de acceso. Por tanto, en la que personas con algún tipo de incapacidad o disminución física no puedan moverse con absoluta tranquilidad y libertad. Como digo, hay oportunidades, pero hay también peligros, claro. Hay peligros, sin duda alguna. Hay ámbitos, ¿no?, en donde los peligros son manifiestos. Hay un caso que se produce en Europa hace unos años de un puesto de jardinero al que acceden, por el que compiten un hombre y una mujer. El hombre tiene mejores condiciones en todo, pero la mujer es mujer y se lo dan a la mujer. Bien, pues probablemente hay peligros que hay que corregir, que hay que ir corrigiendo con el tiempo. Hay peligros que hay que ir corrigiendo con el tiempo. Bien, para terminar, ¿cómo ha recogido la jurisprudencia constitucional y la Constitución? Me he referido al artículo 14, me he referido al artículo 9, me he referido a los principios rectores, me he referido al artículo 49, pero estas formas distintas de igualdad, ¿no? En primer lugar, la Constitución y la jurisprudencia de los tribunales y del Tribunal Constitucional de manera muy especial hablan de la igualdad como derecho de los ciudadanos y como obligación de los poderes públicos. Y es muy importante distinguir esta doble dimensión. La igualdad es un derecho de los ciudadanos, de todos, y por tanto de los que están en situación de discriminación objetiva, mucho más, pero la igualdad es también una obligación de los poderes públicos. No es solo el derecho de los ciudadanos a exigir ser tratados de manera igual, sino que es el derecho de los poderes públicos, es el deber de los poderes públicos de garantizar que las personas serán tratadas de manera igual. Y por tanto, ese deber de los poderes públicos tiene traducción en el ámbito del poder legislativo, en el ámbito del Poder Ejecutivo, en el ámbito del Poder Judicial. Es curioso porque, ocurre que la corrección política, que tiene efectos extraordinariamente positivos, la corrección política es la que ha impedido que las mujeres tengan que soportar aquella cosa que llamaba el piropo, y por virtud de la cual era difícil pasearse por la calle a ciertas horas en ciertos sitios. En la Estrada había, en el pueblo había un señor, como no lo recordará, que piropeaba a una señora muy mayor, y le decía morena y mi morena, ¿no? Es una cosa terrible, ¿no? La pobre mujer, que era una anciana realmente, paseándose por la calle aquel individuo. Esto se ha acabado en gran medida porque la corrección política ha sido un instrumento corrector extraordinario que ha permitido el que ese tipo de actitudes se terminen, ¿no? Pero la corrección política tiene efectos demoledores también, ¿no? Y por tanto, la corrección política determina la agenda, ¿no?, pública. Y en la agenda pública hay discriminaciones que son más importantes que otras discriminaciones. En la agenda pública española, la discriminación por sexo, que es infinitamente menos relevante desde el punto de vista social, como es obvio, que la discriminación de los discapacitados o de las personas con algún tipo de discapacidad, o en fin, de los disminuidos, o en fin, llamadles cual sea la fórmula que haya que emplear, en fin, de las personas diferentes, está muchísimo menos presente en la agenda. Esta es la realidad. Esta es la pura realidad. Y por tanto, como está menos presente en la agenda, está menos presente en la labor del legislador, que es una labor fundamental. Porque la acción positiva es una acción positiva que corresponde al legislador. Es el legislador el que tiene que adoptar acciones positivas que condicionen luego la acción judicial, aunque el juez tiene un margen de maniobra amplísimo, y que condicionen toda la acción de los poderes públicos, ¿no? La igualdad en la ley, perdón, la igualdad ante la ley en primer lugar. La finalidad, evidentemente, de las medidas diferenciadoras, cabe la diferencia en primer lugar, esto es una de las cuestiones que ha dejado claro el Tribunal Constitucional. Cabe la desigualdad de los supuestos de hecho que son desiguales. Es decir, si hay supuestos de hecho desiguales, y esto de lo que estamos hablando es un claro supuesto de hecho desigual, cabe un trato desigual. La finalidad de las medidas diferenciadoras ha de ser una finalidad legítima, y las medidas diferenciadoras han de soportar el juicio de racionalidad. Las medidas de diferencia han de ser razonables. Por tanto, las cuotas o las subvenciones o las ayudas han de ser razonables. La igualdad en la ley, el artículo 9.2, obliga a compensar situaciones de desigualdad de partida mediante, por ejemplo, discriminación positiva, las ayudas, las subvenciones o las desgravaciones fiscales, y mediante incluso discriminación inversa, que favorece a unas personas y perjudica a otras. No es lo mismo la discriminación positiva, que establece medidas que en principio no perjudican a nadie. Cuando tú le das una subvención o estableces una desgravación fiscal, no estás perjudicando directamente a nadie, o por lo menos no lo estás perjudicando de manera individual, mientras que algunas medidas de discriminación inversa sí suponen esto un prejuicio evidente. Y es que esto, para una persona concreta, para grupos de personas concretas, si establecemos una cuota en las oposiciones y determinamos que la persona con una minusvalía de tipo que sea tiene derecho a una reserva de plaza, tiene derecho a un número de plazas reservadas, lo que estamos diciendo es que personas con más nota, esto sin embargo suspenderán a pesar de que la otra persona tenga menos nota. Es una medida de discriminación inversa y son medidas absolutamente indispensables, absolutamente indispensables. La igualdad, como digo, ante la ley, la igualdad en la ley, a través de acciones positivas, de medidas de discriminación positiva, de medidas de discriminación inversa, y finalmente la igualdad en la aplicación de la ley, en lo que es fundamental, la acción de los tribunales, la acción de los jueces. Los jueces han de interpretar el derecho teniendo en cuenta el principio de igualdad como gran principio interpretador, han de aplicar el derecho teniendo en cuenta el principio de igualdad, y finalmente han de acudir al Tribunal Constitucional presentando cuestiones de inconstitucionalidad cuando crean que una norma vulnera el principio de igualdad. Una reflexión final. Llevo 35, casi 40 minutos y con esta reflexión final termino. La lucha ha de plantearse desde mi punto de vista en un doble frente. Hay dos frentes de lucha. Uno que es el frente, digamos, jurídico-legal, el frente de presión a los poderes públicos, al legislador, al poder judicial, a los ayuntamientos, a las diputaciones provinciales, a las instituciones que gastan presupuesto. Me comentaba ahora nuestro compañero que una institución financiera española hace una encuesta a sus asociados y pregunta a qué desea que se destine el dinero de acción social, digamos, ¿no? O de acción cultural. Y la encuesta da como resultado que la gente no quiere que se destine a exposiciones, ciclos, etcétera, etcétera, sino que se destine básicamente a acción social directa. Acción social directa. Bien, sin duda alguna, todas esas medidas son indispensables, pero hay un segundo frente que desde mi punto de vista es esencial, que es el de los medios de comunicación. El de los medios de comunicación. Este es un frente absolutamente indispensable. Por una razón fundamental, porque en el mundo en el que vivimos, en el sistema democrático que tenemos, tal y como funciona, solo existe lo que está en los medios. Es así desde hace mucho tiempo, pero es más así que nunca desde hace una larga temporada. Y por tanto, solo lo que se consigue colar, solo lo que consigue colarse en la agenda pública, consigue preocupar a los que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones. Es cierto que los jueces actúan con otro criterio, es cierto que las instituciones privadas, pero los dos grandes sujetos de la acción pública, que son el Parlamento y el Gobierno, los parlamentos y los gobiernos, estamos en un sistema muy descentralizado, el Parlamento Central y los parlamentos autonómicos, el gobierno central y los gobiernos autonómicos, esas instituciones actúan de manera marcada, de manera directa, condicionados por la agenda pública que contribuyen a fijar de manera decisiva los medios. Y por tanto, la batalla por estar en los medios, por llevar los temas a los medios, por estar presente en los medios, es una batalla absolutamente esencial de cualquier reivindicación. Bien, esto es, sin duda alguna, en esa medida o en esa dimensión, una acción absolutamente indispensable, y yo os felicito por ello y os doy las gracias por haber tenido la amabilidad de invitarme.
Gracias. Bueno, se calla. Bueno, gracias, Roberto. Si queréis intervenir, hacer algún tipo de pregunta o propuesta, levanta la mano tú.
Discurso de desigualdad, la diferencia de la desigualdad, me ha parecido pensar, pero no con mi equivoco, y esto es todo lo que digo, que nuestra desigualdad es diferente a las desigualdades, o que es más evidente, no sé si me he perdido o era lo que tenéis.
Sí, no, se puede decir muy brevemente lo que quería transmitir. Lo que quería transmitir es que en las demás diferencias, la construcción de la desigualdad tiene una dimensión de construcción social evidente e inmensa. Es decir, que no hay ninguna razón por la que los hombres tengan que ser diferentes de las mujeres, más que tengan que ser tratados, o sea, son diferentes, es evidente, tengan que ser tratados de manera desigual a las mujeres que una construcción social, que la historia social que he explicado, la discriminación de hombres y mujeres, o de hombres, en el caso de las razas, todavía más. Es decir, que alguna persona lo ha dicho, en realidad la diferencia entre los negros y los blancos es una diferencia de pigmentación, no es más que eso, una diferencia en el pigmento de esto de la piel. Y sin embargo, a partir de ahí se ha construido una desigualdad absolutamente brutal y una discriminación extraordinaria. Cuando digo extraordinaria, quiero decir que hace 50 años el país que ha elegido un presidente esto negro no permitía a los negros sentarse en los sitios de los blancos ni ir a las escuelas de los blancos. A esto me estoy refiriendo. Bien, lo que digo es que, mientras que eso es así en el caso de estas desigualdades, digamos, de los criterios de discriminación sospechosos que menciona la Constitución, la raza, la religión, el sexo, etcétera, en el caso de los minusválidos o de los disminuidos físicos o psíquicos o de las personas con algún tipo de incapacidad o discapacidad, la diferencia, aunque se ha construido también socialmente, la diferencia es una diferencia evidente, obvia, y por eso el tratamiento y la lucha contra ella ha de ser muchísimo más clara y digamos, no es opcional, digamos. La lucha contra esa desigualdad no es opcional, porque es una desigualdad o es una discriminación que procede de un elemento objetivo y no es una mera construcción social. Eso es lo que he querido decir. No sé si me he explicado mal, pero eso es lo que he querido decir.
Sí, pues, entiendo bien, entonces, sí. Es decir, no hay nada que yo necesite, que no necesiten hoy en día todos los bebés de este país. Son todos los bebés. Los carritos para comer de comunión, para levantarme, para sentarme. No hay nada que me desiguale de todos los bebés de este país.
Sin duda.
Solamente la edad. Luego, es tan evidente que aparentemente, en mi opinión, es tan evidente. O sea, a mí mi padre tenía más diferente tener que llevar comprar los pechos y tener un reto que la mía. Entonces yo simplemente creo, y ahí la Constitución creo que la invierta y que habría que cambiarla, y de hecho los niveles europeos están haciendo así, que esta es una más de todas las demás. Lo que pasa es que quizá, como han dicho muy bien, esperando a que se nos cure, mientras el paralítico cerebral no se le cura, esperando a que se nos curara, no nos hemos dado cuenta de que primero esto no se iba a curar nunca, y que segundo mayores vamos a ser siempre, y que tercero bebés con nosotros. Entonces yo creo que no hace falta, o no es necesario, para la exigencia del derecho, el generar una desigualdad de sí mismo. Si no, esta es otra diferencia, esta es su opinión. Esto es una diferencia más de la sociedad, de una construcción pura y llanamente social.
Sí, no sé si la discusión al punto al que la estamos planteando es un poco bizantina. Tengo la impresión de que puede ser un poco bizantina, pero en todo caso, lo que me interesa destacar, y creo que es lo que te interesa destacar a ti también, es el hecho de que esa diferencia genera desigualdad y discriminación, y que esa desigualdad y discriminación, que no se va a eliminar, que no va a desaparecer con el tiempo, sea cual sea la política que se haga en términos de lucha ideológica, etcétera, al contrario de lo que ocurre con las otras, debe ser una prioridad absoluta de los poderes públicos. Eso es lo que he querido decir. Creo que la construcción que he hecho favorece más esa visión, pero en todo caso, estoy perfectamente abierto, porque esto, en fin, seguro que tú has reflexionado sobre eso mucho más que yo, estoy perfectamente abierto a entenderlo como tú lo entiendes. Parece que es una forma de entenderlo razonable también. Muchas gracias.
Ahí, Manuel.
Yo quería, si era posible, que lo reflexionaras un poco sobre la tutela judicial. Porque en España lo que nos encontramos da la sensación en esta materia es una inflación normativa apabullante. De hecho, en la ponencia anterior vimos que en todo el entorno europeo occidental solo Suecia y España han ratificado la convención
de los Unidos y protocolo. Pero bueno, aquí se hace con una alegría hipocólica, ¿no? Es decir, que bueno, tenemos normas, ahora lo que se trata es que se, las normas se mantengan. Y voy a rodear de la judicial porque, claro, esto es una especie de agujero negro que tenemos en España, que desalienta a muchísima gente a la hora de hacer valer sus derechos, y especialmente en colectivos, como así todos los que nos referimos, en donde una pequeña colina es una gran montaña. Es decir, para una persona que está inmovilizada en su casa, simplemente el hecho de realizar un poder notarial para como abogado la representa el tribunal de justicia, pues supone una obligación de hacer muchísimo mayor que para cualquiera de los ciudadanos que se pueden mover libremente por la casa. Y esto lo hago al hilo porque me da la sensación, a pesar de las continuas condenas a España en la corte de los Estrasburgo, de lo que estaban aquí los pleitos, ahora te pongo un ejemplo, ¿no? Es increíble en muchos países europeos que si tú tienes a un chaval en edad escolar y estás discutiendo con la administración si debe estar escolarizado en un colegio, o si te lo tienen que mandar a un gueto, a una escuela especial de estas, que se adopta la administración, o dentro de la administración, claro, eso no se puede resolver cuando el crío ya se afeita, etcétera, etcétera. No es la misma lógica que vale, pues, entiendo yo, que para discutir sobre una expropiación o un derecho real cualquiera. Y eso, claro, esto en muchos países europeos es de procedimientos especiales, aquí tenemos unas decisiones especiales, pero a la hora de la verdad, esto no se da arreglado. No sé si implica más reformas normativas, mi sensación es que no. Tengo que meter más medios y, sobre todo, adaptar procedimientos a las necesidades de colectivos como estos otros.
Sí. Bueno, lo coincido, como no podía ser de otra manera, al 100% con lo que dices, ¿no? España es un país en donde en todos los sectores hay una inflación normativa extraordinaria, ¿no? Una inflación normativa, hay una hiperlegislativitis en España extraordinaria, y teniendo en cuenta además que no solo legisla el Parlamento Español, sino 17 parlamentos autonómicos, y que el Parlamento de Galicia este año ha aprobado 16 leyes con la de presupuestos, y no menos de 60 o 70 decretos con contenido normativo efectivo, lo cual, esto, con contenido reglamentario efectivo, lo cual quiere decir que se han aprobado en España no menos de 600 o 700 y no menos de 200 o 300 leyes en las comunidades autónomas. Es una auténtica locura. Efectivamente, no es un problema de legislación, con toda seguridad, no es un problema de legislación, es un problema, en primer lugar, de acción pública, de políticas públicas, en lo que se refiere al legislativo y al ejecutivo, es de dinero en gran medida. De dinero y de voluntad, de orden de prioridades. Si veis cuántos auditorios, paseos marítimos, esto y obras de, digamos, de carácter suntuario se han construido en los últimos años en España, pues os quedaréis sorprendidos, ¿no? Una cosa verdaderamente impresionante. Cuando uno viaja por ahí adelante, digo a Francia, a Italia, a Estados Unidos, uno se queda sorprendido de que las dotaciones culturales que tiene Santiago, no hay ninguna ciudad, yo creo, en el mundo, que tenga unas dotaciones culturales comparables y tan infrautilizadas. Es decir, que son comparables, un auditorio, un palacio de congresos, un no sé qué, una cosa impresionante realmente, unas dotaciones culturales para su tamaño, quiero decir. Y más infrautilizadas, teniendo además en cuenta que la mayor parte de las actividades se pagan con dinero público, ¿no? Que cada vez que se hace un concierto, el precio político de la entrada hace que los ciudadanos estemos subvencionando. Por lo tanto, hay un problema de prioridades en el gasto público, sin duda hay un problema de prioridades. ¿Por qué? Pues porque la prioridad del gasto público está determinada por la rentabilidad electoral. Esta es la pura realidad. Se puede decir de otra manera, pero es la realidad. Sabemos todos que es así, los políticos saben que es así también, aunque no lo dicen, y yo lo digo. El impulso de gasto está determinado por la rentabilidad electoral del gasto. Esto es lo que determina básicamente el gasto. Y por tanto, esto se puede producir, lo que se ha producido hace unos días, de que el gobierno saque un decreto en el que obligue que todas las obras que se hagan tengan que tener un cartel, que es una cosa verdaderamente increíble, que en algunos casos cuesta más que la obra, cuesta tanto como la obra. Por tanto, este es un elemento esencial. Pero el elemento al que tú te refieres, que es el segundo elemento de reflexión, es el que se centra en la acción del Poder Judicial, en la acción jurisdiccional. El Poder Judicial tiene instrumentos sobrados, entre otras muchas razones, porque se puede acudir a través de la vía de la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales en protección del derecho a la igualdad y en amparo. por protección del derecho de igualdad. Por tanto, la vía de la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales está abierta y se puede ir por esa vía. ¿Qué ocurre? Ocurre que el Poder Judicial es un desastre. No digo que los jueces sean un desastre. Los jueces, como los taxistas y como los equilibristas, los hay buenos, malos y regulares. Posiblemente los equilibristas hay menos variedad porque hay menos equilibristas que jueces, ¿no?
Equilibrista malo se puede matar.
Equilibrista malo, sí, bueno, pues los equilibristas malos como lo hacen con red, ¿no? Se puede matar, sí, claro. Sí, el juez malo, sí, el juez malo no se puede matar. El juez malo, sí, bien. Lo que está en la mente de todos. El problema es el problema del Poder Judicial. Y el Poder Judicial es el único poder de los poderes españoles que no ha experimentado un gran cambio después de la democracia. Esta es la realidad. No le ha preocupado a nadie, a ninguno de los gobiernos ni a ninguna de las mayorías parlamentarias, y en esencia el Poder Judicial que tenemos, el único cambio importante que ha experimentado es que los jueces son distintos y por tanto la mentalidad del conjunto es diferente. Pero si uno va a los juzgados, uno se queda asombrado de cómo funcionan los juzgados. Yo conozco algún magistrado, ex magistrado ya, ya jubilado del Tribunal Supremo, que trabajaba en unas condiciones que son increíbles. Si tú tienes en cuenta en las condiciones en las que trabajan los directores generales o los subdirectores generales en cualquier gobierno autonómico, con, en fin, los medios que tienen, secretarias, choferes, coches, etcétera, los directores generales, tú ves cómo trabajan los miembros del Tribunal Supremo, allí con los legajos en sus casas, en fin, una cosa que pone los pelos de punta, ¿verdad? Hay un problema gravísimo, un primer problema gravísimo que tiene que ver con la capacidad del Poder Judicial para hacer frente a la obligación que tiene para tutelar los derechos, que esta es la fundamental obligación del Poder Judicial. Los derechos existen sobre el papel y en cuanto hay un conflicto, que nos hace efectivos es el Poder Judicial. El individuo, esto que tiene una discapacidad y que tiene que ir todos los días a un edificio que no tiene rampa y por tanto aquello es un follón, o que este individuo puede acudir al juez. Hay dos problemas. Primero, que aunque acudas por la vía de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, garante. Está argumentando con la igualdad, que es evidente. El Poder Judicial, aunque ese es un pleito preferente y sumario, etcétera, etcétera, trabaja como trabaja. Hay un problema, un primer problema muy serio. Y hay un segundo problema, yo creo, que es que no se ha hecho el ejercicio de pedagogía social necesario para entender que algunas discriminaciones son intolerables. Es el sentido en el que antes teníamos tú y yo la discusión bizantina. La construcción que aportaba era para poner de relieve que esas son discriminaciones que no se pueden tolerar, que no se pueden soportar. Es decir, que no es lo mismo que haya pocas mujeres que se dedican a la política que haya personas que no pueden ir a su trabajo porque no tienen rampas de entrada en sus edificios, que no son cosas que estén en el mismo nivel, que no son equiparables. Que aunque la primera sea una cosa mucho más rentable en términos electorales, en términos políticos, porque esté más de moda y porque haya más gente presionando, que es indispensable superar esa desigualdad, cuidado, no estoy diciendo que no lo sea. La segunda, pues exactamente igual que ocurre en el ámbito de los medios, etcétera, ocurre en el ámbito del Poder Judicial. Es decir, yo creo que hay que hacer una pedagogía extraordinaria en el ámbito del Poder Judicial para hacer comprender a los jueces que su acción interpretando los principios rectores de la política social y económica y en concreto el del artículo 49 tiene que ser una acción decidida en la superación de las discriminaciones derivadas de la discapacidad o de la diferencia física, de las diferencias de condiciones físicas. Es decir, que al nivel en el que estamos, al nivel al que ha llegado el país, que si un país se puede permitir las cosas que se permite este país, que uno lo ve viendo la televisión, bueno, si nos podemos permitir estas cosas, hombre, es escandaloso que tengamos las condiciones que tenemos, es decir, que no hayamos sido capaces de resolver todavía el problema de las barreras en los edificios. Es una cosa demencial, que no tiene ninguna justificación, que 30 años después de iniciar el proceso democrático y de haberse producido los cambios que se han producido extraordinarios, estemos todavía hablando de barreras. Una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Que no tiene ni pies ni cabeza. Y ahí, sin duda alguna, la acción jurisdiccional es una acción importante. Es una acción importante. La acción jurisdiccional, utilizando el Poder Judicial, toda la potestad que tiene, que es mucha. Que no es una pequeña potestad. Es mucha potestad la que tienen los jueces y tribunales para hacer efectivas las previsiones constitucionales, los principios rectores y el derecho a la igualdad del artículo 14.
Más aprovecharos que
estarán deseando que no haya más intérpretes porque les estoy dando la mañana y os pido disculpas, sí, esto también lo... Sí, tenéis toda la razón.
Vale, más ánimo. Acabas de dar la llaga de uno de los mayores problemas que nadie en el Poder Judicial entiende que esto sea lo que es. Hasta donde nosotros sabemos, los poderes judiciales, nosotros somos los que se incapacitan o no. Y no existimos. Después les hablaba con fiscales generales del Estado, con mucha gente. Pero mientras este, digamos, en el currículum...
Con los fiscales generales del Estado, perdóname que te corte, hemos tenido poca suerte.
Bueno.
En general,
vale.
Hemos tenido poca suerte con los fiscales generales del Estado.
Siempre roman al derecho. O sea, porque no hay conciencia. Entonces, aquí hay, no sé muy bien cómo podría ser duro saber sobre esto. Mientras no se les enseñe en las universidades a los que estudian derecho o a los que estudian la cuestión de judicatura, que esto es una cuestión de discriminación y de enfermedad, nunca vamos a tener jueces. Como tú dices, que por lo menos, aunque no cambie el procedimiento, cambie de mentalidad, para que... Y ahora no estamos en eso. O sea, todo juez que habla es para incapacitar o no incapacitar. Encima es un proceso que está bastante planteado y cuestionado por la Convención de la... Entonces, en la propia carrera judicial no hay cultura. ¿Cómo podemos arreglar desde el juez?
Sí, yo no lo sé, pero yo creo que un elemento esencial es la visibilidad del problema. Es decir, los problemas se resuelven cuando son visibles. Y una de las características de las minusvalías, o discapacidades, es que por su propia naturaleza los discapacitados tienden a ser invisibles. Salen poco, están en sus casas, tienen menos capacidad de movilidad. Es decir, que esta es una realidad. Es decir, los discapacitados es como si no existieran. Es como si no existieran. Son invisibles. O han sido invisibles durante mucho tiempo, o siguen siendo invisibles en una medida muy superior. Es decir, a la medida en que a la presencia social que tienen. Entonces, el elemento esencial es la visibilidad. O sea, no. Yo creo que hay un tema del que debéis de ser absolutamente conscientes, del que hemos de ser absolutamente conscientes, y es que no hay nada que esté en la agenda pública que no tenga alguien presionando detrás para que esté en la agenda pública. Si no hay alguien que presione, y si no estás en la agenda pública, si no tienes visibilidad social, olvídate. Lo que harán será suficiente, lo que dices tú, discapacitarte, darte la correspondiente ayuda, la correspondiente, y se ha terminado. Se ha terminado. Mire, no, es que yo no quiero que usted me diga, aparte de que usted me pueda dar una ayuda, una subvención o una asignación fiscal, es que yo quiero poder ir a donde va usted. Y yo quiero tener condiciones. Hombre, es que estamos que hay cambiadores de niños en los sitios, Este es el nivel del país. Tienen los lugares, los hospitales, en los trenes, hay cambiadores de niños. Estas cosas que se bajan en los aviones, que se bajan y los niños, y cambias a un niño. Tiene que haberlos. Tengo dos niñas, ya no, hay que cambiarlas, que se cambian solas, pero quiero decir que he tenido dos niñas a las que he cambiado muchos pañales, y por tanto, pues esto es perfectamente obvio que eso tiene que haberlo. Pero este es el nivel de los que estamos hablando. ¿Cómo es posible que tengamos y sigamos esto teniendo problemas con rampas, sigamos teniendo problemas con ascensores, sitios donde no hay ascensor? Coño, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no haya? Es decir, ¿qué quiero decir? Quiero decir que es absolutamente indispensable la visibilidad. Y el colectivo es un colectivo que por su propia naturaleza tiende a ser invisible. Las mujeres están ahí, igual que los hombres. Y los negros, pues cuando hay muchos, pues resulta claro que consiguen, que es los Estados Unidos, cuando hay muchos, consiguen imponerse y, bueno, somos... Es cierto, que esa invisibilidad social se traduce incluso en el ámbito racial. Es decir, que una de las experiencias curiosas de vivir en una ciudad, por ejemplo, con el 70% de población negra, como era Washington cuando yo estuve, no sé, ahora me imagino que debe ser más o menos la misma, es que de pronto, y dependiendo de las zonas de la ciudad y de las horas del día, tú veías poquísima población negra. Y digo, aquí hay un 70%, pero ¿dónde están? Están todos metidos en un cuadrante de la ciudad y a unas horas determinadas. Había horas en el metro en que no había prácticamente más que blancos, había horas en el metro en que las últimas horas de la tarde en que llegaban del trabajar los trabajadores manuales con poca cualificación, en que había muchísima población negra. Por tanto, el tema de la visibilidad es un tema esencial. Y o ganamos la batalla de la visibilidad o estamos abiertos. La de la visibilidad social, porque ser visibles es estar en la agenda de quien toma las decisiones, de quien toma las decisiones políticas, de quien no se tiene que limitar a hacer en... Si dices que hemos aprobado, mire, no me diga usted, hemos aprobado, ya sabemos, coño, la ley se hace, se aprueba y ya está, y punto, se publica en el Boletín Oficial del Estado. No, pues si de lo que se trata no es de que usted apruebe una norma, donde, en fin, que es un brindis al sol, por lo menos se hace siempre con pólvora del rey, no, de lo que se trata es de que usted diga, no se van a dar licencias de primera ocupación si hay problemas de movilidad. Ya está. No le vamos a dar a usted la licencia de primera ocupación. Por tanto, constructor, sepa usted con claridad que si no elimina usted este tipo de problemas, no va usted a poder empezar a vender pisos y meter allí a la gente a vivir y por tanto no le van a pagar. Esto es bien fácil de hacer, ¿eh? Es un compromiso público que tiene que ver con la presión que uno es capaz de ejercer sobre quien toma las decisiones políticas.
Hay que hacer una invitación, hay que hacer una invitación a la radicalización en ese sentido. Hay que ser radical, porque la invisibilidad es algo radical, o se es visible o no se es visible. Y la exigencia del cumplimiento de los derechos debe ser radical. Entonces, hay que hacer un cambio, hay que hacer una evolución, hay que pasar del besamanos, del clientelismo, de la cultura de arréglame lo mío, a la cultura de haz cumplir mi derecho.
Sin duda.
Y eso es difícil, es el cambio de mentalidad, el cambio de cultura. El cambio de... Ahí, Pablo quería hacer una pregunta y Milagros después.
Respecto a lo que usted acaba de decir, el tema de la visibilidad, es verdad que es algo fundamental, ¿no? Pero sobre todo, la visibilidad en la gente con discapacidad psíquica. Uh-huh. Porque la gente con discapacidad física es más visible. Si hubiera la gente con síndrome de Down o con autismo, ese índice de invisibilidad es mucho más elevado, mucho más fuerte. Yo, por ejemplo, estoy todo el día en la calle, soy realmente invisible. Ese no mucho en los medios de comunicación, pero hay gente con síndrome de Down que no sabe de casa. Y eso yo creo que hay que luchar más todavía. No sé usted lo que piensa, pero yo creo que a los psíquicos hay que empujarles más que a los físicos, porque los físicos se los ve y se los siente por la calle, a los psíquicos no.
Bien, no lo sé, esto probablemente no soy yo la persona adecuada para contestar esa pregunta, pero es cierto que a los disminuidos, a los incapacitados, a los discapacitados físicos, sobre todo con determinadas discapacidades, tienen graves problemas de visibilidad, porque salir de casa es una complicación. Es decir, que no estoy yo seguro de que sea como lo dices, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que el punto de consenso al que se puede llegar es que hemos de hacer un gran esfuerzo para hacer visibles a los dos colectivos, que es, en realidad es el mismo colectivo. Es decir, las personas que por algún tipo de en fin, enfermedad o por algún tipo de desarreglo o algún tipo de accidente tienen que, digamos, moverse en el contexto social en condiciones diferentes, en condiciones distintas del resto de las personas. Antes decía el compañero del fondo, decía, es cierto que yo soy como un niño, es cierto, voy en mi silla y los niños van en su carrito, ¿no? Y por tanto, es verdad, ¿no? Lo que ocurre es que los niños crecen y dejan de serlo y por tanto dejan de andar en sillita, ¿no? Y, por desgracia, en una buena parte de vuestros casos esto no va a ser posible. Y esta es, yo creo, la razón fundamental que justifica la necesidad de ser, como decías muy bien, radicales, ¿no? Yo creo que radicales en el sentido de firmes en la defensa de la igualdad y de la superación de la discriminación. En la afirmación de que hay discriminaciones que son absolutamente insufribles porque afectan a desigualdades que no dependen de uno mismo. Que no dependen de la condición de uno mismo. Esto no es admisible en ningún caso. Sí, hay aquí una...
Yo iba un poco por la misma línea de Pablo. La invisibilidad de las personas con discapacidad intelectual. Independientemente de que se haga más visibles o menos visibles en la sociedad, hay un tema que yo lo tengo comentado más de una vez, y es lo molestos que resultan las personas con discapacidad en determinados lugares. Nosotros, como asociación, planteamos la creación de puestos de trabajo para personas con discapacidad intelectual. Y en algún momento, pues, se les dijo a nuestros mandatarios, a nuestros alcaldes, que le dan demasiada importancia a la discapacidad en sí, por lo molestos que les resulta a la vista. Cosa que les molesta bastante, que se lo diga, pero a mí, con lo que terminan haciendo, lo que le están dando es la razón. Además de, y no es que las personas con discapacidad sean invisibles o pretendan ser invisibles, lo que pasa es que no se les da la oportunidad para eso.
Sí, vamos, con toda seguridad lo que dices es así, ¿no? Se me faltaría que yo fuera a ponerlo en duda. No, yo creo que tienes toda la razón y creo más, creo que hay un desconocimiento muy grande en la sociedad respecto a las habilidades que puede tener y las capacidades que puede tener una persona con una discapacidad. Esto es un prejuicio construido socialmente, ¿no? Eso sí que es un prejuicio construido socialmente, que las personas no pueden hacer esto y esto y esto otro, ¿no? Y la realidad es que las personas entrenadas, al igual que los que tienen plenas capacidades entrenados, pueden hacer el trabajo en exactamente igualdad de condiciones. Yo, de todas maneras, para poner una nota de optimismo, porque creo que el optimismo es una potencia mucha mayor que el pesimismo, creo que el optimismo es una potencia extraordinaria, siempre que el optimismo no sea, claro, un embauque, ¿no? Que lo hay. Pero si el optimismo no es el de los embaucadores, el optimismo es una potencia extraordinaria. Yo, por poner una nota, creo, de todas maneras, que las cosas han cambiado mucho en los últimos años y que cuando entra una persona en un local, ¿no?, con una silla, que es complicado porque hay que hacerle sitio, no hay nadie que se atreva ya a rechistar. La gente puede eventualmente pensar, coño, qué molesto, pero nadie se atreve a rechistar. Yo creo que hemos dado algunos pasos muy importantes en lo que la gente se permite a sí misma, incluso ante sí mismo, ya no ante los demás, sino ante sí mismo, y yo creo que este es un paso muy importante en el buen camino, ¿no? Aunque es cierto, posiblemente que habrá que dar muchos más, sin duda, no solo en el ámbito de los poderes públicos, sino en el ámbito social, muchos más pasos, sin duda.
Quería hacer una pregunta allí. No, Marita, no. Bueno, ¿quién?
Yo quería hacer una pregunta un poco relacionada con lo que dijo la abogada en el caso de la administración, un ciudadano que es designado en la resolución administrativa, ese ciudadano presenta una denuncia, no solo en la pública, y a su vez es suscrito a fondo por parte de la administración, ¿qué caso debe ser?
Ciudadano que ha sido discriminado y que la administración lo está acosando. Yo, esto, si me prometéis mantener el secreto, es fácil mantener un secreto entre tanta gente como soy yo. Nada hay más eficaz que los periódicos. Los periódicos. Si ha salido en los periódicos y sigue saliendo y sufriendo el acoso por parte de la administración, entonces. Bueno, hay que ir, claro está, a los tribunales, al defensor del pueblo, al valedor del pueblo, a los instrumentos de defensa institucional, ¿no? Yo digo el periódico porque tengo la firme confianza de que nuestros líderes políticos y los responsables públicos le tienen más miedo esto a los periódicos que a un nublado, ¿no? Si me permitís la expresión castiza, ¿no? El periódico es muy eficaz, ¿no? Las cosas cuando salen en los periódicos pasan a ser visibles, ¿no? Los periódicos, en las radios, en las televisiones, que tienen los medios, ¿no? Pero solo los periódicos en sentido estricto, ¿no? El periódico tiene la ventaja de que queda allí, no se lo lleva el aire, no se lo lleva el viento. Sí, si me pides una recomendación concreta, ¿qué haría yo? Yo acudiría a una institución de defensa institucional, al valedor, al defensor, si ya lo he intentado con los jueces y los jueces no han dado resultado. Si no, directamente al juez, claro. Si directamente al juez. Bueno, la justicia sabe cómo funciona, pero la justicia resuelve miles de problemas todos los días. Miles de problemas todos los días. No, yo de nuevo he dicho lo que he dicho de los jueces, pero al mismo tiempo que he dicho lo que he dicho, la justicia en grandes números resuelve miles de problemas todos los días, y Dios, lo que sería de nosotros de no haber jueces y no haber poder judicial, que resuelven miles de cuestiones todos los días y que hacen justicia todos los días y bien hecha además. Sí, allí y luego allí.
Marina y Irene. Bueno, yo creo que más o menos todos hemos aprendido cada uno que se interesa en esta circunstancia.
Gracias.
Realmente me gustaría que se llevara algo para casa, algo aprendido de la gente que vivimos en el mundo. Veo que tiene cierto problema a la hora de definir, a la hora de definirnos, como discapacitados, no capitales, bueno. acumula términos, ¿no? No sé si porque no desea centrarse en ninguno, o porque realmente yo lo comprendo, resulta difícil escoger uno, ¿no? ¿Qué aconsejaría? Ya que usted puede tener una profesión de una realidad muy importante, utilizar el término de movimiento de entretenimiento, que es diversidad funcional. Primero porque tiene connotaciones positivas, no es excluyente. Nos define, y lo hemos definido los accidentes, quizás ayer o mañana, la persona que tenemos detrás será más sencilla para poder hablar más bien, porque es uno de los conocimientos de la comunidad. Es un término con el que muy amplio se enfrenta muchas cosas. Y si hay que definirnos de alguna manera, valorizarnos como grupo social, quizás sea ese nuestro objetivo. Pero acabo de decirlo, porque no discriminan entre sexos, son hombres y mujeres con diversidad funcional. Porque define lo que somos, hacemos las cosas funcionalmente de forma diferente, no discriminamos, no diferenciamos por sitios orientales, físicos y demás, que haya para tener mérito o no sentado, ¿no? Entonces creo que ese término, y si quieres saber más, hay una publicación que os ha hecho que decimos en el descargarlo, para poder utilizarlo a partir de ahora. Pues, el lenguaje, creo que es constantemente, ¿no? Y creo que es una forma de.
Los franceses dicen touché, por tanto touché. Esto es lo que se llama dar una lección en 10 palabras. Aprendida la lección y muchísimas gracias. No será la única enseñanza, pero desde luego esta es. La tomaré muy buena nota. Muchas gracias.
Muy bien, chicos.
Yo también
quería
un poco con no me han considerado enfermos y tampoco pensamos que nos vamos a curar, que a mi hijo tampoco quieren curarnos, que somos felices tal y como somos. Yo sé que tengo una parálisis cerebral, para mí no es mi enfermedad, es mi universidad, yo consumo diferente. Sé que no me voy a curar. Y a lo mejor tampoco quiero curarme, pero yo me he aceptado a mí mismo, tal y como estoy, y no quiero que sea un problema mío, sino que sea de amor. Y quiero recalcar que no es una enfermedad, que no es una enfermedad. Para mí, cuando se dio el tema, es cuando me he encantado, como no era la cabeza. Matizar ese concepto también, de que no somos traiciones, y hablar con gente que sabe que no va a curarse o no quiere curarse.
Bien, yo lo único que siento, y lo digo con absoluta emoción, es que lo que has dicho aquí no lo hayas podido decir delante de la cámara de televisión, que te hayan podido escuchar 400 o 500 mil personas. Es una verdad como una. Y te lo agradezco de verdad muchísimo, mucho.
Está pescado vendido.
Hemos agotado a las estos intérpretes, hemos agotado al público. Bien, nada más, muchísimas gracias a todos, suerte y al toro.
Gracias, gracias.